La mayoría de las personas que están viviendo la menopausia sienten que la están padeciendo. Y es que vivimos en una sociedad que convierte en patología, en enfermedad, en problema, todo lo que de forma natural les ocurre a las mujeres, ya que, bueno, pues desde un punto de vista patriarcal, solo se ven los sofocos, la irritabilidad, entre muchas comillas, los cambios de humor, los síntomas que hay que acallar. Pero, ¿qué me dices si te digo que la menopausia es mucho más? Es una oportunidad, una etapa que nos ofrece un prisma distinto, nos otorga unas capacidades distintas. La menstruación nos otorgaba unos poderes y la menopausia otros, ni mejores ni peores. Quédate que lo descubrimos. Bienvenidas y bienvenidos un día más al Santo Podcast, patrocinado por Livicare, complemento nutricional para que vivas como deseas. Bueno, hoy tenemos un podcast que, he de decir, me hace especial ilusión porque creo que es un tema del que se habla poco y que además nos interesa a todas sí o sí. Además, estoy muy muy bien acompañada. Por un lado tengo a Carla Romagosa, nutricionista, miembro del grupo de trabajo de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, formadora del módulo de menopausia en Código COBA y autora del libro Mi amiga Meno y yo, consejos desinhibidos para una menopausia en toda regla. Y bueno, un largo etcétera formativo. ¿Qué tal estás, Carla? Bienvenida.
Muy bien, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
Un placer tenerte por aquí, muchas ganas de aprender contigo. Y también tenemos, como no, a Francisca Molero, nuestra colaboradora habitual, médica, sexóloga, directora del Instituto Iberoamericano de Sexología, presidenta de la Federación Española de Sociedad de Sexología. ¿Qué tal estás, Francisca?
¿Qué tal? Me encanta estar aquí con vosotras dos, con Carla y contigo.
Bueno, vamos a empezar ya con el tema y me gustaría que fuéramos en ese sentido de menos a más, es decir, que empezáramos hablando de la menopausia para aquellas personas que no estén en esa etapa de la vida y que tengan muchísimas dudas, que a lo mejor ni siquiera entiendan qué es la menopausia, que seguramente tengan como yo, pues poco más que un concepto lleno de prejuicios, de tabús y de desinformación, y después vayamos avanzando pues hacia información que le pueda también interesar a personas que ya estén en esa etapa y profundizando un poquito más. Entonces, empezando por lo básico, ¿qué es esto de la menopausia? ¿Te llega de golpe? ¿Qué es el climaterio? ¿Hay algo antes de la menopausia? ¿Qué es? Vamos a empezar por ahí, por Dios, démosle luz.
Bueno, pues si queréis puedo empezar yo, pero porque además es cierto lo que comentas, que hay mucha confusión. En realidad la menopausia es un día en la vida de la mujer. Es el día de la última regla. Lo que pasa es que este día suele saberse a posteriori, cuando ya ha pasado. Lo que ocurre es que pensamos que la menopausia es todo un periodo que en realidad se llama climaterio y coincide con una crisis evolutiva, una de las etapas vitales más importantes de la vida de la mujer, pero además en sentido positivo, a pesar de que haya diferentes síntomas que nos puedan molestar. Pero en sentido positivo, porque es una crisis evolutiva muy interesante y el climaterio consiste en todo un periodo de años en los que empieza a haber cambios hormonales que afectan a nivel orgánico, a nivel psicológico y también afectan en la interacción con los demás. Es decir, es un periodo muy parecido, yo siempre digo que es un periodo de este climaterio, que entonces ahí puedes englobar la premenopausia y la posmenopausia, es decir, antes de la última regla y después de la última regla, pero es el climaterio que puede aparecer, dependiendo de las mujeres, a partir de los 40, y es una etapa en la que hay muchos cambios, se remueven muchas cosas, aparte del tema hormonal y evidentemente los síntomas que luego iremos hablando de cambios menstruales, a veces sensación de sofocos, diferentes cosas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay una cosa que hay que tener muy clara, que es una crisis evolutiva, es una etapa vital y es una de las etapas fundamentales, fundamentales en la vida de la mujer y no en absoluto necesariamente. Y además yo sigo pensando que además es de las más gratificantes, a pesar de los síntomas que puedan aparecer, porque eso los podemos controlar.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, más allá de la definición médica, ¿no? De que ese día y que la menopausia se considera que se inicia, pero no se diagnostica sino es a nivel retrospectivo, ¿no? Después de 12 meses consecutivos sin la regla, me encanta el concepto este de crisis, ¿no? Porque al final crisis lo vemos en negativo, pero si fijamos la descripción, la definición de lo que significa la palabra crisis, es cuando lo que estaba funcionando deja de hacerlo, ¿no? Y quiere decir que si deja de hacerlo, funcionan otras cosas, ¿no? Y ahí está en las manos de cada mujer cómo va a afrontar esta crisis para aprovechar las máximas oportunidades que esta nueva etapa vital, que por cierto es la más larga de nuestras vidas, dada la esperanza de vida actual, pues nos va a brindar, ¿no? Y creo que, como tú, pues que es una etapa llena de oportunidades, un momento... que la vida nos brinda para crecer a nivel personal si la mujer se presta y se deja y no se instala en la queja, porque claro, es cierto que hay muchas incomodidades, no podemos hablar de menopausia como una enfermedad, es una etapa más vital de la vida en la que ocurren una serie de efectos colaterales, consecuencia de la caída de los niveles hormonales, principalmente la principal hormona femenina, los estrógenos, que intervienen en muchísimas funciones vitales, que ahora Francisca ya supongo que nos explicarás, pero claro, todo esto, esos efectos colaterales pueden hacer que tú decidas quedarte tumbada en el sofá todo el día, llorar todo el día, lamentarte o tomar acción y ver qué puedes hacer por ti, porque ya no vas a ser la misma mujer, de hecho ya no lo eres, tu cuerpo, tu cerebro y tú en todo tu ser necesitan, a nivel sexual también, ¿no? Esto es un temazo que tenemos que tocar, un melón que hay que abrir, ¿eh?
Sí, hoy. Genial, además.
O sea, al final no eres la misma y tienes otras necesidades y tienes que ser capaz de, uno, reconocerlas, porque hasta que tú no las reconozcas no sabrás hacia dónde dirigirte. Y de ahí que muchas mujeres estén perdidas porque no saben lo que les está ocurriendo y entonces saber tomar la dirección y poderlas expresar y comentar, pedir qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, cómo lo quieres ahora. Y te hablo de cómo necesitas comer, cómo necesitas moverte, porque el ejercicio para la mujer no es el mismo para el hombre y menos en la menopausia. Existe, por cierto, la Asociación Española de Estudio de la Menopausia, que es la sociedad científica española que, médica que estudia la menopausia, tiene, por ejemplo, todo muy bien pautado en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología, con la Sociedad Española de Medicina del Deporte, para saber qué ejercicios tenemos que hacer exactamente en esta etapa vital, ¿no? Por decir algo, yo misma nutricionista, pues hablo mucho de dieta antiinflamatoria y esto nos puede beneficiar muchísimo, pero ya luego, sin entrar en casos particulares, porque es cierto que también hay enfermedades que se desarrollan al desaparecer el escudo protector hormonal, ¿no? Hemos vivido protegidas y de repente afloran, como digo en mi libro, enfermedades que no es que no existieran antes, pero estaban ahí latentes en el organismo, esperando a salir como culebritas en verano, ¿no? Está enfermedades autoinmunes, el hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, podemos hacer un cajón desastre enorme, ¿no? De artritis reumatoide, lupus, psoriasis, celiaquía, etcétera. Pero esto, que nadie se le cae esto como una nube gris encima, que hay mucho recorrido de mejora, ¿no? Dado el estilo de vida actual. ¿Cómo me enrollo, Francisca?
No, perfectamente.
Porque yo podría estar aquí.
Además, estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta. Y es cierto, es cierto que aparecen una serie de cambios físicos importantes debido a la deprivación hormonal, y eso lo vamos a hablar, porque claro, tu cuerpo ha estado desde la pubertad hasta ahora con un nivel hormonal. Que tiene efectos a nivel de todo el organismo, no solamente a nivel del aparato genital. Y de repente empieza a haber una disminución de estas hormonas y entonces tu cuerpo se tiene que adaptar todo entero. Pero es que además, en el tema de la menopausia y de los síntomas, bueno, del climaterio y de los síntomas, ¿qué ocurre? Pues que hay mujeres que tendrán más síntomas que otras. No todo el mundo tendrá los mismos síntomas. Y también hay un tema muy importante y es la percepción social del momento vital. Del climaterio. Entonces eso ha ido cambiando con los años afortunadamente, pero hasta hace unos años, una mujer que llegaba a esta etapa vital era una mujer vieja y se consideraba fuera de todo lo que era el ámbito social más productivo a todos los niveles. Se le consideraba, y la propia mujer se consideraba ya una persona vieja. Ahora todo esto ha cambiado, incluso el concepto de vejez. de 70, 80 años ha cambiado, pero desde luego el de las mujeres de 50 han cambiado totalmente, porque son mujeres absolutamente que se sienten bien, que luchan por seguir desarrollándose, que luchan por seguir viviendo de la mejor manera posible, que reivindican su calidad de vida y que cada vez tienen más claro quiénes son. Entonces, ese cambio de concepto social que ha ido de la mano a los cambios que han provocado las mujeres en muchísimos ámbitos, no solamente en el reconocimiento del climaterio, sino en otros ámbitos que estamos hablando y hemos hablado en los diferentes podcasts, también ha hecho que la vivencia de esta época sea totalmente diferente, incluso cuando hablemos de alguna pincelada o hablemos un poco de sexualidad, pues claro, cuando hablan de, yo me acuerdo hace muchísimos años, pero hace, yo qué sé, como 25 más, que en una conferencia, en un congreso internacional me dijeron, habla sobre la menopausia y la sexualidad. Y entonces yo pensándolo mucho, puse sexualidad en la menopausia, plenitud o decadencia. Y abajo puse plenitud. Y se quedaron todos mirando y diciendo, pero ¿cómo vas a hablar de esto en un congreso de gine si realmente lo que pasa son problemas? Y dije, pues no. Es que no solo son problemas, es que estamos hablando de plenitud. Entonces, esos cambios físicos que comenta Carla, que son tan importantes, y es cierto, y que hay mujeres en que les afecta mucho su calidad de vida, como es el tema del insomnio, es el tema de los sofocos, las sudoraciones, es el tema de las taquicardias, la labilidad emocional, a veces estás triste, a veces estás más contenta, pues va a depender mucho. Y las enfermedades que ya he comentado, la predisposición que podamos tener, hay personas que tienen más predisposición a la osteoporosis y otras menos, hay personas que tienen más predisposición al síndrome metabólico y otras menos, me refiero, dependiendo de todo eso, pues lo que es importantísimo es siempre que escuchar a la mujer, cuáles son sus demandas, y es importante también la mujer que se escuche, porque la mujer se escucha más de lo que las escuchamos los profesionales, ¿eh? Las mujeres saben mucho más y piden, y cada vez piden más, entonces es escucharlas y adaptar a esas necesidades que tiene todo el arsenal que nosotras y nosotros podamos tener para ofrecerles una buena calidad de vida.
Absolutamente. Sí.
Me parece importante remarcar esto que estés diciendo de que no es una enfermedad, porque es verdad que nos ha llegado y a mí todavía, que tengo 26 años, cuando he escuchado hablar de menopausia, sí que tengo en la cabeza ese concepto de enfermedad, como que es algo que en algún momento llega y que lo vas a pasar fatal y va a venir con un cúmulo de sintomatología horrorosa, que además de la que nadie te habla, porque realmente es como, bueno, pues llegará a veces, es que ni siquiera muchas veces las madres, las abuelas, es algo, incluso en el movimiento feminista se habla de la menstruación mucho, pero no se habla tanto de la menopausia, o sea, es algo bueno, que sigue como muy ahí.
Sí.
Pero me gustaría rescatar una cita de Ana Feisas que sigue un poco esta línea que estamos diciendo y quiero haceros ahora una pregunta respecto a esto, que dice, hay un mutismo sospechoso acerca de las posibles bondades de la transición menopáusica, quizá temiendo que pueda producirse un entusiasmo colectivo y contagioso por parte de las mujeres, afortunadamente sin regla, una rebelión de mujeres mayores. Y es un poco también como este concepto, ¿no?, de esta época que seguimos metiendo a la gente mayor y sabia en ese saco de los olvidados, ¿no? Que es un poco...
Bueno, sí, sin duda alguna, porque primero, dos cosas que quiero matizar, y voy a empezar por la segunda, el final de lo que has comentado. Lo digo que voy a hacer comentar dos, porque a veces hablo tanto que me cruzo y se me va la otra, ¿eh? Pero la cuestión es que ¿ves? Bueno. Y se me ha ido. La cuestión es que hay que empezar a prepararse desde antes, ¿no? Tú hablas que tienes 20 y pico de años y lo que no nos han contado nunca, y lo ha apuntado antes Francisca, es que todo el cambio hormonal en las mujeres empieza a partir de los 40 años, en todas. Y es ahí ya cuando una mujer puede empezar a experimentar sintomatología. Y puede seguir teniendo la menstruación durante 10, 12, 15 años más. Entonces, ¿cómo va ella a ser consciente de que eso se debe a un cambio hormonal? Porque ya hablamos de perimenopausia o de premenopausia, pero esa premenopausia también es una palabra que hiere mucho, porque la mujer no lo quiere asumir a los 40. Dices, uff, a mí me queda muy lejos, pero oye, si yo te hablo de transición, ya es un concepto mucho más activo, dinámico, en el que te permite prepararte, ¿no? Y tú a los 26, si restas los que te quedan para los 40, pues te quedan 14 años para irte preparando también. Y lo que hagas ahora condicionará muy positivamente a cómo vayas a vivir esa transición y ese proceso hacia la menopausia. y hacia tu vejez, ¿no? Decía, y al final he alterado el orden de lo que quería decir, pero era el último concepto que apuntabas, que las mujeres en realidad estamos en el momento excepcional para aprovechar nuestras capacidades de liderazgo, de experiencia, como decía, de crecimiento personal y sobre todo de eclosionar hacia una especie de asertividad, ¿no? Y de saber decir, pues hasta aquí he llegado, estos son mis límites, esto es lo que quiero ahora, esto es como quiero que me toques, esto es con quien me quiero relacionar, así es como quiero vivir en el entorno laboral, porque no lo digo yo, y lo dice la ciencia, ya hay revisiones sistemáticas que hablan de cómo la calidad de vida y todos los factores que están en el entorno de la mujer condicionan cómo ésta va a vivir la menopausia. No la viven de la misma manera las mujeres asiáticas, que viven en un matriarcado donde el peso de la mujer mayor es muy importante, como la vivimos las mujeres en Occidente, donde a los 40 y pico pues o llegamos a la menopausia y somos relegadas en los entornos laborales, ¿no? En cambio, deberíamos de ser elevadas, porque al final podemos aportar toda esta visión. Yo que he trabajado durante más de 20 años en multinacionales, en cargos ejecutivos, pues oye, he vivido como no se nos tiene en cuenta. Y al final son detalles tan sencillos, cuando hablo del entorno laboral, por ejemplo, como el saber cuestionar que la temperatura del lugar no es la adecuada para nosotras, ¿no? Una mujer que está todavía menstruando, pues en su ciclo menstrual, que pedirá, tendrá frío todo el rato, pero la mujer en menopausia estará en otra temperatura y hay que llegar a una negociación, porque tendemos al frío, o sea, tendemos a respetar más a los jóvenes que a nosotras, ¿no? Son cosas así, ¿eh?
Fíjate que totalmente en esa línea. Yo he trabajado muchísimos años con mujeres, muchos años, y hace muchos años que empecé a interesarme mucho precisamente por esta etapa vital, porque muchas mujeres siempre te venían a la consulta culpándose y siempre te venían diciéndote, doctora, deme algo porque no hay quien me aguante, no me aguanto ni yo. Fijaos qué frase tan increíble, ¿no? Esa frase afortunadamente ha cambiado, ¿no?
El otro día una chica me dijo, se me ha vinagrado el carácter.
Exactamente, esa es otra de las frases. Entonces, claro, cuando yo empecé a oír esto, ya os digo, hace muchos años empecé, y todas las mujeres te decían lo mismo, decían, no puede ser que de repente todas las mujeres se hayan vuelto, pues, irritables, enfadadas, es decir, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que acabas viendo, ¿no? Porque además, cuando trabajas en grupos con mujeres y las mujeres son capaces de hablar y decir lo que les pasa y darse cuenta de que son cosas muy similares, realmente el concepto va cambiando totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues ocurre que esos cambios hormonales tan increíbles, esos cambios, esa transición, va acompañada también, como ha dicho muy bien Carla, de una identidad como mujer. Es decir, hay un cambio de rol también social. Los hijos, de alguna manera, si los has tenido, ya no dependen tanto de ti. Es decir, y todavía estás en una época en que la gente más mayor pues depende, pero no tanto, precisamente por la esperanza de vida. Entonces, de repente, tú te das cuenta de que tienes unas necesidades, de que te has vuelto más asertiva, de que las cosas que antes decías para intentar calmar el asunto y consensuar las cosas y que todo estuviera bien porque te tocaba ser un poco el brazo armónico de la familia, pues de repente dices, pues no quiero estar aquí haciendo tres comidas, no voy a la cena contigo porque no me caen bien tus amigos, no quiero, y cuando tu hijo toca te dice, es que tal, pues mira, arréglatelas porque yo no voy a estar detrás de ti, y yo lo que quiero es, pues, tomar un café con mis amigas, o irme al cine, por ejemplo, o ir a pasear, o irme a hacer yoga. Así de claro. Entonces, claro, todo eso crea una cierta tensión, entre otras cosas porque la gente que tienes alrededor no está acostumbrada a esa manera de expresar asertiva. Pero no es que tú estés irritable, mal y estas cosas. No, simplemente es que de repente estás cambiando un poco de rol y te estás preocupándote un poco más de ti. Y eso implica un cambio con la familia, incluida con la relación de pareja. Y ahí viene también otra de las cosas que pasa. Claro, muchas mujeres te dicen, es que ya no tengo ganas ninguna de tener relaciones sexuales. Entonces, vamos a ver, piensa un poquito.
Sí. Ahí.
¿Qué es lo que está pasando? Muchas mujeres es en esta época, ahora ya no tanto, pero mujeres de otras generaciones es en esta época cuando han descubierto la sexualidad. Sí, cuando la han descubierto. Porque realmente es cuando empiezan a pensar, bueno, ¿y yo qué pasa conmigo? Y entonces te das cuenta, como ha dicho bien Carla, que la respuesta sexual cambia, pero no solo la respuesta sexual. Y no es que se desgrade ni que sea peor, no. Es que es un poco diferente, pero también es diferente lo que tú pides de la interacción con otras personas. Lo que pides de la interacción con tu pareja, cómo te toca, qué habilidades eróticas tiene, qué habilidades tú buscas. Entonces, es un momento, y además incluso también de acople de pareja.
Sí.
De acople de pareja, porque muchas veces la evolución que ha podido hacer la mujer en este momento no ha ido acompañada de la evolución que ha podido hacer su pareja al lado. Entonces, por eso yo pienso que en esta etapa hay un tema muy bonito que a mí me gusta y que no sé si Carla comparte, que es el de Couplepause.
Wow.
Es precisamente lo que sería, entre comillas, la andropausia y menopausia de la pareja.
Claro.
Porque en realidad son esos cambios a nivel personal, sexual, relacional, que influyen e influyen, se interaccionan. Entonces, muchas veces actuar solamente, la mujer te expresa una serie de necesidades y tú le puedes dar una serie de prescripciones o de consejos, pero si no van acompañados con un entendimiento también de la persona que para esa mujer es importante y tiene al lado, muchas veces no acabamos de conseguir lo que realmente está pidiendo.
Claro, me encanta este concepto de Couplepause.
Couplepause, es muy bonito, es muy bonito, porque es otra idea.
Sí, sí, es precioso. Es verdad que está muy acompañada la sexualidad en esta etapa de la vida de culpa, porque las mujeres piensan que primero solo les ocurre a ellas. O sea, primero, pongamos un poco de entorno, sabiendo que la caída también hormonal pues produce un deterioro progresivo de vagina, vejiga y uretra, que es conocido como el síndrome genitourinario de la menopausia. A mí me encanta cómo los médicos os vais actualizando y vais cambiando terminología para
ser un poco más positiva,
más amable y más bonita. Claro, lo que antes se llamaba atrofia vaginal la llamamos el síndrome genitourinario de la menopausia, que puede producir pues sequedad a nivel vulvar y vaginal, dolor en las relaciones, cistitis, infecciones urinarias de repetición, entre otras pequeñas incomodidades que pueden afectar al día a día, desde el roce con la misma ropa interior hasta en las relaciones sexuales. ¿Qué significa? Tú puedes hacer pues parar de tener relaciones, culpabilizarte o ya no puedo, basarla en una relación coital y permitir que siga basada con tu pareja en una relación coital o invitar a descubrirse de otra manera, ¿no? Disfrutando unas relaciones placenteras. Creo que ahí el intercambio en la pareja pues es crucial, como tú decías. Es que el Couplepause me flipa, me encanta esta palabra. Y luego además que a él también le pasa. Es el concepto. A él también le pasa. Y cuando una mujer dice es que no quiero tener relaciones sexuales, también debe plantearse, a ver, esto me lo dijo una vez una ginecóloga, ¿no? Dice, a ver, ¿esto es por ti, por él o ella o por los dos?
O por los dos.
Y de repente es como, wow, es verdad, ¿no? O sea, te quita mucha culpa porque es verdad. A ver, ¿te gusta tu pareja? ¿Por cuántos años llevas con esta pareja? O sea, ¿te gusta o no? O sea, ¿o estás cansada ya literalmente, ¿no? de esta pareja? Es un momento también en el que las mujeres cambian o experimentan. Yo invito a que todas las mujeres experimenten a nivel sexual. También hay muchas que cambian de orientación sexual o experimentan con ellas mismas y nunca antes lo habían hecho, ¿no? Y también hay que hacerlo de una manera, ¿estás de acuerdo? De una manera saludable. Como la masturbación, como una manera de autoexplorarse, conocerte hasta dónde que puedes llegar, cuáles son tus límites, cuál es tu nuevo placer.
Exactamente, y además que estimula la funcionalidad genital, porque es verdad lo que tú dices. Fíjate que en este concepto hay varias cosas. Hay el hecho de que tú has hablado bien de transición, y la palabra transición significa eso, transición, no permanente. Y es cierto que en ese periodo de transición puede haber esos cambios a nivel sexual que van fundamentalmente relacionados con el síndrome genitourinario y las molestias por la sequedad y por los cambios que hay a nivel vulvovaginal, al tener relaciones coitales, incluso a veces a la estimulación. Y por eso ahí tenemos lo que queráis, hidratantes, lubricantes, diferentes cosas que nos pueden ayudar en ese periodo de transición. Pero el tema está en que, claro, esos cambios que se producen a ti, si tú tienes una pareja, en este caso masculina, puede ser también femenina, ¿eh?, que pasa exactamente lo mismo, pero en el caso de masculina, la turgencia del pene no es la misma de los 20 años, con lo cual también es mucho más amigable para esos cambios que se producen a nivel vulvovaginal, si se quieren tener relaciones coitales, además. Es decir, eso también es muy importante. Y lo que ha dicho Carla antes es fundamental. Muchas veces pensamos que somos, que es eso, es a mí a la que no me apetece, es el que tengo el problema, no, pero pensemos que también hay una espada de Damocles en lo que es el sentimiento de masculinidad en esta época de los hombres. Muchas mujeres en esta edad tienen parejas masculinas de la misma edad o de una edad parecida.
Sí.
Y en o parejas femeninas de la misma edad y en una edad parecida. Pero en el caso de pareja masculina, imaginaos lo que significa notar que yo, mi respuesta, que a mí nadie me ha enseñado nada, mucho menos, y que no he hecho ese proceso de desarrollo, resulta que mi pene de vez en cuando ya no tiene una erección. Y además, ¿qué pasa? Hay como una espada de Damocles cuando un hombre piensa, o con una persona con pene piensa, esto no funciona, piensa que es para toda la vida, que ya está, que se ha cumplido la peor de sus pesadillas. Y ahí viene toda una serie de reacciones psicológicas muy importantes que interfieren. Por lo tanto, y fijaos una cosa, es verdad, el reconocimiento de la sexualidad femenina, el descubrir el autoerotismo, la masturbación, otro tipo de orientaciones, pero también el redescubrir la pasión en la pareja estable. Es un trabajo increíble y es una experiencia increíble que después de 30 años o de 20 años las parejas se sigan pudiendo mirar con pasión y deseo. Y porque además, fijaos, cuando pasas esa etapa de transición y cuando realmente las cosas se empiezan a disminuir la sintomatología, la vagina y la vulva vuelven a sus condiciones perfectamente normales, porque lo que mayor ayuda precisamente es la funcionalidad. Claro. Es seguir teniendo una actividad sexual periódica, sola o acompañada. Pero eso es lo que hace que realmente la vagina y la vulva y todo lo que es la parte genital y todo lo que es los neurotransmisores se mantengan activos. Y eso es importante tenerlo en cuenta.
Claro, claro. Esto es como cuando te rompes un brazo, por ejemplo, ¿no? Si te rompe un hueso, tienes que ir a recuperación, ¿no? Pero tú instintivamente dejas de usarlo. Y entonces se te va haciendo más pequeño y durante muchos años también incluso dejas de usarlo, te proteges, ¿no? Entonces deja de estar pues irrigado, funcional, etcétera, ¿no? Y lo que queremos es esa funcionalidad, irrigación de la vagina. Es que, bueno, estoy tan de acuerdo contigo que estaría aquí 100.000 horas hablando contigo.
Además, es que exactamente, es que además, es verdad, es que además cuando las mujeres vuelven a recuperar, ¿no?, o descubren otro tipo de sexualidad o su sexualidad de otra manera en esta etapa, es alucinante porque realmente tienen esa madurez, ese aprendizaje corporal. Yo siempre hablo, fijaos, en las parejas estables, que muchas veces se ha denostado, ¿no? Dicen, no puedes tener la pasión o el deseo si llevas con una persona no sé cuántos años, ¿no? Eso disminuye y tal. Pero yo lo he visto y lo he comprobado y lo hemos hablado muchas veces, el tema de la complicidad corporal. Ese es otro de los términos que a mí me encanta. Complicidad corporal porque el sexo, por ejemplo, o la afectividad, a veces no es una comunicación verbal, es corporal. Es los gestos, el cuerpo, cómo te posicionas y esa tranquilidad, ese conocimiento del cuerpo que hace que funcione solo, que fluya solo, sin tener que estar pendiente de esto o de lo otro, es genial realmente para conseguir el placer sexual y el disfrute. Y esa complicidad corporal muchas veces se consigue básicamente con cuerpos conocidos.
Pues recojo un poquito cosas que estáis diciendo que me parecen súper interesantes. Lo primero, cuando habéis estado hablando de, bueno, que al final las mujeres cuando hablan, y vosotras que habéis estado trabajando tanto con mujeres, la sensación personal individual de cada una es, estoy histérica y en realidad solo estamos silenciadas, porque luego nos ponemos a hablar y obviamente cuando algo nos pasa a todas, el problema es que nos está hablando, ¿no? Y no sabemos que eso es normal. Y luego esa palabra normal, ¿no? Todo lo que habéis dicho en el proceso sexual que siempre tenemos como esa tendencia que cuando el cuerpo cambia, a esa resistencia al cambio. Al final parece que si no hacemos las cosas como siempre las hemos hecho, está mal. O sea, es como en lugar de pensar, bueno, pues ahora tendré otras necesidades, intentamos instaurar siempre el pasado, ¿no? El cómo hemos sido, que también creo que es que no nos enseñan a crecer, no nos enseñan a envejecer, no nos enseñan a evolucionar y no nos enseñan a escucharnos, ¿no? Solamente es como nos dan unas pautas y parece que hay que quedarse así toda la vida y obviamente es imposible. Entonces, no hemos hablado mucho de sintomatología porque entiendo, si no corregidme, que es un mundo en cada persona y que tampoco hay como algo que nos pase sí o sí a todas las mujeres. O sea, entiendo que la sintomatología varía un montón, aunque a lo mejor hay algo que queráis, no sé, comentar que os parece importante que sepamos.
Sí, mira, varía un montón, pero sí que es cierto que los sofocos es un síntoma bastante común y sobre todo en la primera fase de transición. Y los sofocos, pues realmente pueden ser muy molestos, sobre todo dependiendo de la cantidad y cuándo te dan. Que te despierten y no te dejen dormir, pues claro, si tú no duermes o que la calidad del sueño ha disminuido, pues eso repercute evidentemente, como comentaba Carla, en tu vida diaria. Y tú, no sé, y por la mañana estás mucho más cansada. Entonces, eso es importante y eso sí que hay que tratar los síntomas y repercuten. Hay mujeres que dicen, no, yo en realidad tengo dos sofocos o un sofoco de vez en cuando y eso no me afecta. Bueno, pues el abanico es genial. Pero depende también del grado de sintomatología. Pero sí que es cierto que los sofocos son bastante habituales. El sistema digestivo también, y eso supongo que Carla lo sabe, se enlentece y eso también hace que pueda aparecer dispepsias y puedan aparecer algunas sensaciones de no hacer bien las digestiones. Lo que hablábamos antes también muy importante de la parte genital, esa disminución hormonal que va a hacer que la vulva, la vagina, tenga menos elasticidad, haya menos lubricación y que puede ser molesto y que nos puede molestar incluso al poner la ropa. Todas estas cosas sí que se dan con cierta frecuencia. Pueden ser con más intensidad, menos intensidad, pueden durar menos o pueden durar más. Y después, evidentemente, hay personas que tienen riesgo, por ejemplo, de osteoporosis. Sabemos que al disminuir los estrógenos va a haber más riesgo. El tema de la artritis reumatoide, todas estas cosas, ¿no?, hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un tratamiento individualizado, porque yo creo que eso es importante. No hay que ser una sufridora, a ver, por el hecho de tener que sufrir. Hay personas que deciden cómo pueden manejar los síntomas, pero no es aquello de yo tengo que aguantarme porque es un proceso vital, y entonces como es un proceso vital, aunque no duerma, aunque tenga sofocos cada día, aunque esté que me resulta incomodísimo, me tengo que aguantar. No es eso, no es eso. Estamos aquí, yo creo que estamos en la vida para estar bien.
Sí,
para estar bien.
Yo digo,
no para sufrir.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo siempre digo el malestar es tan relativo como el bienestar, pero que el bienestar es decisivo y que hay que buscarlo, ¿no? También en mi libro digo que la menopausia es una morsa. Yo tuve menopausia precoz y me identifico en este proceso con este animal, la morsa, que es ese simpático animal que puede ser manso o agresivo. Y esto me lleva a decir pues, que los síntomas de la menopausia no se viven igual en todas las mujeres ni cada día de la misma manera en la misma mujer, aunque todas tengamos la predisposición a sufrir determinadas enfermedades a largo plazo, como son la osteoporosis, el riesgo de enfermedades cardiovasculares y todas las relacionadas con el síndrome metabólico, ¿no? Pero está claro que no todas lo viven así y que esta sintomatología tiene solución y una mujer puede hacer mucho por ella misma para mejorarla, como por ejemplo la nutrición, el estilo de vida y el ejercicio de fuerza como pilares básicos, ¿no? Y también el entorno social que hemos comentado antes, pero a nivel nutricional hay muchos déficits y uno de los grandes síntomas también que se lista es la fatiga. Cuando yo analizo y estudio las historias, los registros de comidas de las mujeres que llegan a mi consulta, en general todas van cortas de nutrientes, de macronutrientes, ya te hablo, o sea, de proteínas, hidratos, fibra, o sea, al final, y ya no hablemos de los micro, ¿no?, de los minerales, vitaminas, etcétera, y es que comen poco, porque como hay un aumento de peso, cambia el cuerpo, cambian los volúmenes, pues se dispersan y tienden a comer menos, y eso es un en busca de un déficit energético, cuando esto ya es un concepto, pensar en calorías, que ya está fuera, pero debíamos dejarlo muy fuera. Y es cierto que tenemos que pensar en mejorar nuestra composición corporal como un parámetro de salud, midiendo la cintura como uno de los parámetros indicadores de medidas antropométricas para medir pues, la salud cardiovascular, por ejemplo, y metabólica, pero las mujeres tenemos que comer, y tenemos que comer mejor y prestarle mucha atención a esto. Y hay unos abordajes nutricionales que pueden ayudar muchísimo, ¿no? En general, esta cosa de no comer y de comer no, yo solo desayuno un café, ¿no? Y no como hasta la una. A ver, alma de cántaro, o sea, ¿cómo no vas a estar cansada?
Exactamente.
Si en ese periodo de horas has hecho las comidas, las cenas de tu familia, has tenido tres reuniones, has conciliado como nadie, has corrido y tienes un estrés que te mueres, y además, como vives con esta hormona del estrés, el cortisol, elevadísimo todo el día, no permites que se segregue la serotonina, que es la hormona, y la oxitocina, que te van a hacer sentir mejor, y con lo cual no vas a permitir que la melatonina, que regula tu ritmo circadiano, te permita descansar. Es que al final hay que entender las cosas como un flujo, ¿no? Y no lo sabemos, porque es que no tenemos esta asignatura en el cole, ¿no, Francisca? Nos tendrían que enseñar nuestras hormonas en el cole.
Yo estoy de acuerdo contigo. Además, es tan bonito cuando entiendes realmente qué es la interrelación, cómo todo está absolutamente conectado. Y tú hablas de la alimentación y de los pilares de los estilos de vida saludable, que son increíbles y fundamentales. Y si me permitís, yo pienso, hablaré también un pelín de lo que es los tratamientos. Sí. ¿Vale? Porque hay un tema aquí que las mujeres tienen mucha confusión, ¿no? Está el tema de la hormonoterapia, los tratamientos naturales, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Es que además, si no me dan hormonas, a lo mejor envejezco antes. Es que si me dan hormonas, a lo mejor tengo un cáncer de mama. A ver, es decir, hay una cosa que siempre es el sentido común, y siempre, además, en estos casos, yo creo que el asesoramiento profesional es fundamental, precisamente para que nos den toda la información que ahora estamos intentando de alguna manera transmitir a nivel muy general, ¿no? Es decir, hay mujeres que van a necesitar terapia hormonal sustitutiva en este periodo de transición, y la van a necesitar porque los síntomas de deprivación hormonal son tan enormes, que no pueden hacer una vida para ellas normal, normalizada. Entonces, ahí van a necesitar tratamiento hormonal. Todas, en absoluto. Las personas en el climaterio tienen todas que tomar tratamiento hormonal. Pues no. Va a ser quien lo necesite. Pero quien lo necesite no significa que le estemos dando una bomba de relojería. No significa que estemos pensando en qué le va a pasar esto y lo otro. No, porque siempre es la valoración que se hace para conseguir el mayor beneficio de la persona que tienes delante. Pero luego hay toda una gama de tratamientos que se llaman de fitoterapia, más naturales, y que pueden funcionar muy bien, Tienen una efectividad diferente, pero va a ser también para un perfil diferente. Dentro de esto, conocemos mucho, las mujeres han oído hablar pues de las isoflavonas, de la cimífuga, han oído hablar de muchísimas cosas. Pues hay tratamientos naturales que funcionan muy bien, y algunos preparados específicamente han hecho pues una combinación en el que, entendiendo el concepto de los síntomas que pueden aparecer en esta época, pues intentar buscar elementos naturales que vayan actuando sobre los diferentes síntomas y que además en conjunto puedan tener como un efecto muchísimo más, e incluso potenciador. Y entonces está muy bien, porque hay productos pues eso, en que trabajan, por ejemplo, la fatiga un poco, es con algún tipo de oligoelementos o con algún tipo de cosas que pueden en un momento determinado ser necesarios. Pueden trabajar el tema de los sofocos, el tema del insomnio, ayudando precisamente a la liberación de melatonina, como tú comentas, en este ritmo. Es decir, me refiero que no hay un tratamiento ideal, porque las personas somos diferentes. La menopausia no es una enfermedad y no requiere de tratamiento de manera sistemática, pero si nosotras tenemos síntomas que nos repercuten de manera negativa en la calidad de vida, no tenemos por qué sufrir y pasarlo mal, porque hay toda una gama de, pero los tratamientos no solamente es darte una pastilla o decirte que comes tal, no, el tratamiento es individualizado e integral, lo que plantea Carla, integral, mirar qué tipo de alimentación, qué tipo de ejercicio, qué tipo de salud, de ocio, qué tipo de ocio, el ocio también es fundamental para la salud mental, el tema sexual, y todo eso es lo que puede hacer que realmente, y es lo que demandan las mujeres, es que es lo que demandan las mujeres. Las mujeres ya no se quedan solamente, deme usted un hidratante porque tengo sequedad. O no demandan solamente esto. Las mujeres han hecho un paso muy importante en lo que es la reivindicación de su calidad de vida.
Totalmente, sí. Y ahí quiero romper también una lanza y en nombre también de la Asociación Española Estudio de la Menopausia sobre la hormonofobia. Decir que la terapia hormonal a día de hoy es segura, hace tiempo que es segura, todo nos daría para una sesión completa de hablar de cómo todo empezó en el año 2002 por unos resultados de un estudio que estaba mal planteado, que se publicaron y se filtraron una de las tantas conclusiones en la revista Time y sacó un artículo diciendo la verdad sobre las hormonas, diciendo que producían cáncer de mama y que desde entonces ha habido muchísimos estudios, las hormonas han evolucionado mucho, muchísimo, y a día de hoy la terapia hormonal es segura. Si viéramos un gráfico, que yo lo tengo aquí muy bien en mi mente porque me lo he visto mucho, pero de bibliografía revisada, y pusiéramos una línea que dijera, bueno, esta es la incidencia del tratamiento hormonal en el cáncer de mama, sin intervención, sin hacer nada, con alcohol, se dispara el riesgo de cáncer de mama. Con sobrepeso, se dispara. Con sedentarismo, se dispara todavía más el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, por debajo de la flecha, ¿qué hace que descienda? El ejercicio físico, la nutrición, ¿no? Entonces, está aquí es todo lo que puedes hacer. No puedes culpar a las hormonas de todo. Es que vivimos en unos ritmos y en un estilo de vida que no nos damos cuenta, pero si al final de la semana sumas lo que las cervecitas que te has bebido, las bolsas de chips que te has comido, lo poco que te has movido, lo poco que te has reído, lo poco que has llamado a tus amigas, ¿no? Y
lo poco que has disfrutado.
Eso es. Eso es, eso es. Entonces, son gatillos que al final se acumulan y generan, no se puede culpar a las hormonas, porque repito, a día de hoy la terapia hormonal es segura. ¿No es para todas las mujeres? No, hay una ventana de oportunidad y un momento para subirse al tren, al carro, lo más cerca posible del inicio de la menopausia y antes de los primeros 10 años, pero esto cada médico lo tiene que valorar y cada mujer es diferente y totalmente este es el posicionamiento que Francisca pues dice, y estoy totalmente de acuerdo, es terapia, es un tratamiento individualizado para cada mujer.
Bueno, como hemos dicho aquí siempre, por supuesto cada persona necesita un tratamiento individualizado y no tenemos que tener miedo a las hormonas, la medicina avanza y además también tenemos otras opciones como los complementos totalmente naturales y aquí entraría Livicare Meno. Livicare es quien patrocina este podcast y tienen un complemento alimenticio que está formulado para el manejo integral de los signos y síntomas de la menopausia, que es Livicare Meno. Es totalmente natural, sería esta opción de ingredientes totalmente naturales. Son ingredientes que tienen evidencia clínica demostrada, seleccionados para combatir pues, los sofocos, síntomas cardiovasculares, los tan molestos síntomas del sistema nervioso como ansiedad, insomnio. También incluyen ingredientes que van a aumentar nuestra vitalidad, nuestro deseo, que ayudan a la prevención de la osteoporosis, del síndrome metabólico en esta etapa de la vida. Así que bueno, es una opción para esas personas que quieran tener, bueno, pues como dice Francisca, ¿no? Que a lo mejor no quieran sufrir, que quieran tener una ayuda para esta etapa de su vida, pero totalmente natural. Tenéis toda la información en Livicare. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa y me gustaría que nos quedásemos un poco con ese concepto de menopausia que hemos puesto sobre la mesa como una etapa de la vida en la que esos cambios de humor no son molestos, sino que son un acercamiento a nuestro verdadero deseo, ¿no? Me gusta esa propuesta que hemos dado de que en esta etapa de la vida nos acercamos a nuestra voluntad, a una voluntad que a lo mejor por razones X estaba oculta porque hemos tenido que estar cuidando de otras personas, de hijos, padres, madres, etcétera, por lo que sea, y que ahora es una oportunidad, ¿no? Una voz que se nos devuelve, como un poder que reconquistamos, ¿no? Un volver a estar ahí para nosotras. Es una etapa de empoderamiento, ¿no?
Sí, también, pero empoderar a través del conocimiento. Y también es un momento vital maravilloso que de creatividad.
Exactamente.
Escribí en el libro que cuando la mujer ya no es capaz de crear vida de modo natural en su interior, tiene que seguir creando femeninamente. Y hay muchas, muchas maneras. Da igual lo que hagas, o sea, puedes buscarte hacer cerámica, pintar mandalas, cantar, bailar o crear un negocio. O sea, yo escribí un libro, ¿sabes? Cambié de profesión, lo pensé en toda mi transición, lo mío no fue de la noche a la mañana, o sea que la transición es muy importante también para replantearse cosas.
Fíjate, ahora que hablas de eso, mira, me gustaría hacer un homenaje, precisamente, no pasa a todas las mujeres, pero a una mujer especial que yo conocí y que no está, hace años que murió, pero era para mí una de las artistas, de las escultoras más importantes, yo creo que muy, muy importante de finales del siglo XX y del XXI, que descubrió su pasión por la escultura a partir de la transición a la menopausia. Esta escultora, que está en sus obras, ella no está, pero está en sus obras y su memoria, se llama Claudia Mampel. Y ella descubrió precisamente esta, y cuando ve sus obras con esa finura, esa exquisitez, y fue precisamente en esta época. Y como tú dices, hay muchas mujeres que a lo mejor no son tan artistas o tan excepcionales, en este caso como Claudia, pero que son muy excepcionales, mucho en su entorno, y que descubren estas cosas, la pintura, la creación. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y es lo que te digo, yo sí la reivindico como una etapa, quizás porque he pasado por otras, no, quizás he pasado por las anteriores. Y no sé qué me vendrá después, pero realmente reconozco y yo expreso siempre que es una de las mejores etapas vitales, porque también, como otra persona sabia, que me enseñó a mí hace muchísimos años, me dijo que esta etapa, cuando no se hablaba de ella en esta manera, me dijo que la etapa de esta etapa vital, siempre todas las personas de manera consciente o inconsciente hacen un replanteamiento de vida y normalmente salen números rojos, pero eso no es negativo. Esos números rojos lo que te llevan es a plantearte qué tipo de objetivos a partir de ese momento quieres llevar en tu vida y cuál es la otra mitad que te queda, cómo quieres vivirla. Y eso me parece una de las cosas más, para mí, más importantes que me han enseñado nunca.
Qué bonito.
Mientras estamos vivas, estamos a tiempo de todo, ¿verdad?
Sí.
Pues muchísimas gracias, mujeres sabias, por habernos acompañado en el programa de hoy. La verdad que he aprendido muchísimo. Me quedaría aquí hablando con vosotras si hubiese tiempo, pues todo el del mundo, para seguir aprendiendo. Y gracias por dar esta visión pues tan positiva, tan diferente, tan necesaria de la menopausia.
Gracias, Luna. Muchísimas gracias, Carla. Un placer, de verdad que sí.
Muchas gracias a ti, Francisca. Gracias, Luna. Un gustazo.
Y gracias a ti también por haber estado ahí atreviéndote a aprender a liberarte un día más con este santo podcast patrocinado por Libicare. Nos escuchamos muy pronto. No sé, Santa, me va.